Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Diario UNDAB, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Diario UNDAB. Mi nombre es Fernando Pearson. Hoy no está Axel Govetnik, como naturalmente está todos los días, quien se encuentra en esta misma institución, en nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda, pero desempeñando otras tareas que se le han asignado. Mientras tanto, espero sepan ustedes disimular las diferencias. Jamás estaremos a la altura de querido compañero Axel Govetnik, pero intentaremos reemplazarlo lo mejor que podemos. Te saludo, buenos días, Diego Aguilera en el control. ¿Cómo te va? Está contento. Diego Aguilera tiene una sonrisa hoy que para mí tiene que ver esa sonrisa con que no tiene tanto calor como ayer. Porque bueno, tenemos una temperatura, para lo que veníamos teniendo, más que agradable, de 26 grados 8 décimas, una sensación térmica de 28,8%. Está bien, vos me vas a decir, recién son las 9 de la mañana, 9 y 4 minutos, y ya tenemos una térmica de 28, sí, pero está parcialmente nublado. Al estar parcialmente nublado, el sol no está pegando tan crudo como lo hizo durante estos últimos días, esta última quincena, aquí sobre el cielo de Avellaneda, donde tenemos una humedad del 74%, una presión de 1011.4 hectopascales, vientos noreste a 9 kilómetros, decía mi abuela, cuando viene el viento del norte hay mal humor, así que a ponerle buena onda al día. Una visibilidad 10 kilómetros, me dice Diego Aguilera, coincide con lo que decía mi abuela. El viento de los locos, el viento norte, bueno, pero el loco malo, porque hay locos hermosos, vamos a decirlo. Bueno, para ampliar un poquitito esto que venimos diciendo, digamos que el día de hoy se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, esos somos nosotros, los alrededores, porque estamos aquí en Avellaneda, y el conurbano bonaerense con el cielo mayormente nublado, algunas tormentas aisladas por la mañana, que serán fuertes por la tarde y noche. Atención, viene el agua. Yo no sé ustedes, amigos y amigas oyentes de este programa, no sé Diego Aguilera, técnico de este programa, pero yo me saco la camisa y me voy a la vereda a sentirme rociado por la lluvia. Como le decíamos recién, vientos del sector norte rotando al noroeste y una temperatura que tendrá una mínima de 27 grados y una máxima de 33. Como veníamos con máximas de 36, 37, 38, por eso digo que hoy estamos relativamente bien y por eso esbozamos una cierta sonrisa. Esto es una información oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Así que si todavía no saliste de tu casa, si todavía estás acomodándote para ganar la calle, un paragüita no está mal. Si sos como yo, que no le gusta llevar paraguas porque los pierdo, he comprado 50 paraguas, los perdí a los 50 y un día dije, no uso más. Prefiero mojarme, ponerme un piloto, una camperita de esas que vienen con capucha, pero chau paraguas porque los pierdo. No hay modo que no pierda los paraguas. Creo que el colectivo 33 de los 50 paraguas que perdí debe tener 20, el subterráneo debe tener otros 20 y otros 10 en las oficinas por las que anduve. Nunca me duró un paraguas, por eso he decidido que me es más barato mojarme y secarme después. Así que, amigos y amigas, les repito, Fernando Pearson es mi nombre, estoy en reemplazo de mi compañero de ruta de todas las mañanas, Axel Govetnik, y vamos a seguir en el programa de esta manera.
Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria.
Sumo, La Rubia Tarada se llama la canción.
Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
Diario UNDAB. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAB.
Alimentos sin control, el Fondo Monetario Internacional y el golpe político. El INDEC anunció una inflación de 6,6% que alcanzó el 102,5 en un año. El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el fondo y la violación de los acuerdos de los alimenticias. Atención, el presidente padece hernia de disco lumbar y se le indicó reposo. El parte oficial de Unidad Médica Presidencial informó que a Alberto Fernández le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar. Por tal motivo, se realizará un bloqueo radicular programado para entre 48 y 72 horas. Tarifas de gas. Al no inscripto, ni clemencia. El Fondo Monetario apura la quita total indiscriminada de subsidios. El Fondo Monetario impuso que el 33% de los hogares no inscriptos en el RACE deberán pagar la tarifa plena desde mayo, mes anterior al comienzo del invierno. Sancionarán a las empresas por los cortes de luz de más de 3 días. El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martelo, afirmó que hay un problema crónico de inversiones y adelantó que se tomarán medidas contra las firmas del sector que dejaron sin servicio a miles de personas durante más de 72 horas. El impacto de la inflación en la interna del Frente de Todos, el kirchnerismo respalda a Sergio Massa, pero sostiene sus críticas al programa derivado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El diálogo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa abierto y en buenos términos, en contraste con la relación entre CFK y Alberto Fernández. Argentina solicitó el retiro del embajador de Ecuador en Buenos Aires por el caso de la exministra. Se ha decidido adoptar la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pasantes y llevarlo a nivel de perjuicio en las relaciones bilaterales. Esto fue indicado oficialmente desde la Cancillería. ¿Quiénes son los empresarios que despidieron a Blaquier? Publicaron avisos fúnebres dedicados al criminal de lesa humanidad. Titulares de compañías, familias aristocráticas y políticos argentinos saludaron y dieron sus condolencias a la familia del dueño de Ledesma, omitiendo su complicidad en la última dictadura cívico-militar. Organizaciones piqueteras mantienen el acampe sobre la avenida 9 de Julio. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que anularán unos 85.000 planes potencial trabajo cuyos beneficiarios no validaron su identidad. El fiscal Stornelli pegó otro faltazo y Juntos por el Cambio busca impedir que funcione la comisión. Esto es en el marco del juicio político a la Corte Suprema de la Nación. Llega la lluvia y las temperaturas máximas irán aflojando levemente en el AMBA. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado, algunas tormentas aisladas por la mañana que serán fuertes por la tarde y noche. La máxima para hoy será de solo 33 grados.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Se va a caer.
Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.
Violencias contra las mujeres. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen 5 tipos de violencias.
La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Y bien amigos, un día como hoy, un 15 de marzo, pero de 1983, nacía María Florencia Bertotti. Es una actriz, cantante, compositora, directora teatral y creadora de contenidos digitales en Argentina. Es conocida por haber protagonizado las telenovelas infantiles Floricienta y Niní.
Hay tres posibilidades. ¿Tres padres? Ella me dice, no hija, tres posibilidades. No te quiero pedir nada, solamente que te hagas conmigo el ADN para allá...
¿Quién es el padre?
Cato, mi ex novio. Al final eso es un pegote. Me va a que me eches, que me ignores. Tu vida...
Un día como hoy, pero de 1985, Sarney asume la presidencia del Brasil poniendo fin al régimen militar. Tras su elección, restauró las libertades civiles y proclamó la aprobación de una nueva constitución en 1988, restaurándose la elección directa del presidente de la República y sellando la transición definitiva a la democracia.
Sarney asume a vicepresidencia da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar.
Y un día como hoy, pero de hace dos años, el presidente Alberto Fernández anunciaba el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto hizo la pandemia en la Argentina.
Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana... deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
Estas fueron las efemérides sonoras del día de hoy. Y tenemos un día, una mañana, a todo sumo, ¿eh? En este caso escuchamos Los Viejos Vinagres.
Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad.
Resbalar.
Es la hora 9 y 22 minutos y bueno, tenemos que prestar muchísima atención al 6,6% de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC oficialmente. Fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía también. El número es el más alto desde que Sergio Massa es ministro. Está detrás del 7% de arrastre de Martín Guzmán y el más alto actualizado en 30 años. Obliga al gobierno a tener sí o sí un IPC del 3,5% hasta el fin de año para llegar a la meta del 60%, del cual se había comprometido en el presupuesto. Casi uno podría pensar en este momento un absoluto imposible. Pero bueno, abre además el debate sobre una perspectiva a futuro en un año electoral más que compleja por dos razones centrales. Es una de las primeras veces que se combinan para este número que pone la inflación anual en 102,5%, las subas récords en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias. Esto, por supuesto, con el efecto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un periodo de alta volatilidad. Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda, Kristalina Georgieva, emitiera un comunicado condenando por parte de la meta de acumulación de reservas al Banco Central, pero advirtiendo a la vez a Economía que está atado de pies y manos sin aval del organismo para hacer dos cosas que en un año electoral parecen fundamentales. Si la idea es contener los precios, usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios, esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según los analistas. Vamos a recordar lo siguiente. Sergio Massa se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional a tener un 60% de inflación para lo que va este año. Cuestión que es muy, pero muy difícil de cumplir si se sigue a este ritmo. También había realizado una enorme cantidad de acuerdos con las empresas alimenticias que no cumplieron. Directamente firmaron el acuerdo con Massa, siguieron vuelta y siguieron remarcando. Precio Justo fue uno de los fracasos más grandes de este gobierno y tuvo como protagonista al mismísimo ministro de Economía. Ministro de Economía, Sergio Massa, que aspiraba con estas medidas no solamente a cumplir cabalmente con el Fondo Monetario Internacional, sino a instalarse también como un posible candidato presidencial dentro del Frente de Todos. ¿Qué se dice ahora? Que bueno, que Massa está haciendo lo posible. Claro, el tema es que firman convenios con él y después se dan vuelta y al mismo instante, ¿cómo decirlo sin decir una grosería? Se defecan en el convenio que acaban de firmar. Este es el comportamiento que están teniendo los grandes pools alimenticios de nuestro país, los verdaderos formadores de precio, que no les importa nada lo que pasa en el país y mucho menos si los argentinos tienen o no comida en su mesa. Ahora también impacta la cuestión de la carne. ¿Por qué? Porque en los últimos meses del año pasado la carne estuvo en un precio bastante tranquilo. Esto hacía que a lo mejor Massa pudiera ilusionarse con esas inflaciones de 3 puntos, 4 puntos que venía teniendo. 3,5, que era lo que él esperaba tener, y ahora con el aumento de la carne, que era algo que iba a pasar, más las frutas y verduras, que son estacionales, la inflación se disparó, como les decimos, al 6,6%, haciendo casi imposible cumplir con ninguno de los acuerdos que se habían presentado, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni muchísimo menos con la inflación presupuestada para el gasto del gobierno durante todo el año. Amigos, amigas, viene difícil la cuestión económica y si no colaboran los grandes pools de alimentos, estamos fritos.
Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. La perla musical. Los grandes temas musicales con sus distintas versiones.
Y ahora el cover de la semana, amigos y amigas, oyentes de este programa, a cargo de Daniela Romo, Yo no te pido la luna.
Entrevista.
Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos.
Radio UNDAD.
Nueve de la mañana, 27 minutos, y bueno, como todos los días en este horario, tenemos charla y visitas también en nuestro piso, y este es el caso del vicerrector de nuestra universidad, de la UNDAP, el bioquímico Ricardo Serra, y además también decano del Departamento de Ambiente y Turismo. Ricardo, gracias, bienvenido, ¿eh?
No, buen día, gracias a ustedes por invitarnos, un placer estar acá.
Muchas gracias.
Tantos amigos,
sí, ¿no?
Y amigas.
Bueno, ¿qué podemos hacer un raconto rapidito de lo que fue, lo dejó el año 2022 y cómo ves y se vislumbra este 2023, un año bastante cargada de cosas, ¿no?
Y el 2022, bueno, yo creo que la universidad se fortaleció por una serie de cuestiones. Primero, la pospandemia, que no sabemos si ya terminó o no, pero fue la vuelta a la presencialidad masiva. Y de la misma manera que en la pandemia tuvimos que entrar en la virtualidad por obligación,
sí,
y que en 10 días se organizó todo el circuito, uh-huh, en el año 22, a fin del 21 y en el año 22, la organización del tema de la presencialidad pudimos cumplirlo, uh-huh, a rajatabla, cumpliendo el tema de prácticas que nos habían dejado en la mochila, uh-huh, el año 20 y 21,
sí,
y avanzar en ese destino. La incorporación que se va a hacer en los próximos abril o mayo del nuevo edificio que se está construyendo, uh-huh, en Piñeiro nos va a dar una mayor envergadura. Y bueno, y el 22 terminó, yo diría, fortalecido pura y exclusivamente porque uno, indica la cursada. Dos, indica los niveles de graduación que hubo,
ajá,
en la escuela, digamos, en la universidad, pregrado, grado y posgrado. Uh-huh. En la escuela técnica, sí, los primeros que fueron los primeros técnicos, digamos, en construcción.
Exactamente, ¿no maestro cierto? Mayor de obra.
Maestro mayor de obra.
Claro.
En las escuelas de oficio.
Uh-huh. Escuela de oficio.
La escuela de oficio, que estuvimos hasta fin de diciembre otorgando los diplomas correspondientes. Todo eso ha fortalecido mucho y ha fortalecido los lazos con la sociedad, que, uh-huh, son tan importantes.
Uh-huh.
Y a nivel interno ha tenido mucho que ver, es decir, hemos realizado todo dentro de lo que marca el instituto, las elecciones.
Ajá.
Lo que tenemos en este momento, tanto en el Consejo Superior como en los consejos departamentales, como las máximas autoridades, han sido todas ratificadas por el voto popular de los claustros. Uh-huh. Así que así tenemos 2 años por delante libres del tema interno. Y aparte, bueno, a nivel no docente hubo la aprobación de una estructura, lo cual le da a los 12 años a la universidad una visión para los próximos 20 para el no docente.
Uh-huh.
Y también un programa de normalización a nivel docente con muchos concursos, más de 300, que se van a realizar en el 2023, un contrato entre la universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias.
Sí.
Amén de eso, la universidad, con esto de académica, investigación, extensión, vinculación, transferencia, las conexiones, la cantidad de trabajo realizado no ha tenido nombre. Es decir, si yo te pregunto a Bobo, me va a decir, mira, la radio nunca dejó de transmitir, uh-huh, hicimos esto, 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 trajimos esto, esto, y así cada uno de los, uh-huh, estamentos de la universidad,
claro,
realizó sus cuestiones. Yo diría que la universidad en el año 2022 se normalizó después del tsunami que hemos sufrido y lamentable por las pérdida de vida, fundamentalmente.
Es cierto. ¿No es cierto? Y además veníamos de otra pandemia, pandemia de un gobierno que realmente, me acuerdo de la emergencia económica, sí, que la universidad necesitaba.
Y a ese nivel, bueno, estamos en el 2023 y es un año eleccionario.
Claro.
A mí me da la impresión de que como marcha la cosa, y más, marcha apresuradamente a que va a haber dos modelos en pugna a grandes rasgos, creo que todo se va a ir confluyendo en eso.
Claro.
Nosotros estamos de un lado y bueno, vamos a tratar de fortalecer el sector nuestro en, uh-huh, defensa de lo que siempre pensamos, pero aparte, nosotros hemos hecho algunas cosas no del todo bien, pero a ellos los conocemos y sabemos a dónde apuntan. Es decir, esto no es sorpresa, no es que ahora va a bajar un ovni y va a decir yo vengo a hacer esto. Ya sabemos cuál es el manejo de ellos y cada vez que agarran, que tienen capacidad de decisión, independientemente de que tienen una serie de aliados ahora que lastiman la democracia, justo, uh-huh, ahora que vamos a cumplir 40 años.
Claro.
¿No? Es decir, hay comportamientos, sí, judiciales, de medios,
antidemocráticos, sin duda, sí,
que son, pero bueno, qué sé yo, es decir, uno siempre decía y discutía, pero acá llegaron a apuntarle a una vicepresidenta de la Nación en ejercicio.
Es verdad.
Es decir, de ahí a lo que vos te puedas imaginar que ves en cualquier serie o película, uh-huh, bueno, estás a un paso, porque,
exacto,
si llegaste a eso, esto no es una discusión de que nosotros dos estemos discutiendo y bueno, vos pensás una cosa, yo otra, y no, ahora cuando yo saco un revólver ya la cosa cambia.
El pensamiento, bueno, se difiere.
Digamos, aspiramos a que la discusión sea democrática, sea de gente que piense bien del país, uh-huh, y que el pueblo elija. No hay duda que el pueblo tiene varias necesidades que la política le tiene que dar respuesta.
Claro.
Pensando siempre que tenemos el porcentaje que vos le pongas, uh-huh, de gente que está fuera del sistema y que come salteado, razón, uh-huh, por la cual ese no es el país. Si ese es el país que vamos a seguir teniendo,
estamos en un problema serio, ¿no?
Estamos en un problema serio porque, reitero, el que da la solución es la política.
Uh-huh. Así es.
La universidad lo que puede hacer es ayudar a pensar en mayor o menor medida, planteando soluciones. Pero acá el tema, que nosotros le demos las oportunidades a la escuela de oficio, todo eso son políticas públicas. Bueno, claro, fortalecer eso, pero la política tiene que englobar todo y darle soluciones. Uh-huh. Brindar, uh-huh, soluciones. ¿Qué, uh-huh, va a ser? ¿De a poquito o de rápido? Lo que pasa es que hay algunas urgencias que no es que no podemos terminar de pintar el frente de la casa. Hay urgencias que tienen que ver
Con comer.
Exacto. Sí, y más con la alimentación, sí, y claro, no podemos dejar la alimentación de nadie, pero de los chicos en especial. Y el tema de la educación, porque después quedan afuera.
Exactamente.
Tiene que haber inclusión en todo. En ese sentido, uh-huh, de salud también lo vemos, es decir, estallan.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, digamos, también tenemos que pensar que el gobierno actual toma el poder y 3 meses después se desata lo que todos conocemos, con un estado lamentable, sobre todo en lo que tiene que ver al área de salud.
Para mí el tema de la pandemia, no puedo ser muy objetivo porque soy del sector, pero el manejo fue correcto, porque en el fondo vos te tenías que apoyar en la opinión de los epidemiólogos. Uh-huh. Y segundo, ha quedado demostrado, es decir, no sé qué es lo que se quiere cambiar ahora. Si vos no fabricás la vacuna, se la podés comprar al que te quiera vender. Uh-huh. Si no, lo lamento. Y eso se vio en vacunas y en la primera etapa, hace 3 años, se vio en los barbijos y en...
Exactamente. Exactamente.
Hasta en el metiolate.
Sí, sí, sí.
Es así esto. Totalmente. Porque el mundo está globalizado. Uh-huh.
Es cierto.
Pero por lo menos el pensamiento es que en la Argentina hay algunas cuestiones que tenemos que manejar nosotros, y esto está claro, está clarísimo. Es decir, si vos no te manejás con determinadas cuestiones soberanas, el mundo globalizado no es que... Si fuera un país, vos decís, bueno, es Estados Unidos, es China. Uh-huh. Pero el tema es que las corporaciones superan a ellos mismos. Porque se los tragan a ellos. Se los tragan a ellos también. Sí, claro. Entonces, ¿y la corporación qué es? Vos y yo en un fondo ponemos plata y ¿qué querés? Claro. Que te dé ganancia. ¿Qué te va a poner a pensar que estás hambriando a un africano? No. Entonces, y a eso es la política.
Claro.
Eso es la política. Sí, sí, sí. Que a nosotros,
motor de regulación,
si no jugamos con todos los países cercanos en una unión, te cuesta mucho negociar.
Claro, claro.
Vos no podés sentarte con los grandes, porque más se está viendo que se lo están tragando a Europa también, ¿no?
Así, así pareciera, ¿no?
Pareciera los tipos tienen un escalón, 2 o 3 claro, escalones mejor de vida que nosotros, sí, porque claro, lo lograron en las últimas décadas. Uh-huh. Pero los tipos ya son rehenes de varias cosas.
Sí, totalmente.
Porque han dejado, totalmente, cualquiera es...
Una Europa que se unificó en los últimos 20 años, pero vino de una guerra mundial, una guerra que devastó todo lo que había, y gracias a eso se pudieron levantar y evidentemente...
Ellos se reordenaron un buen bloque, pero qué sé yo. A cualquiera de nosotros, yo que estudié bioquímico, uh-huh, que estudié lo que hacen los grandes laboratorios alemanes, o uh-huh, lo que hacía el Instituto Pasteur, Europa, y corro a los ingleses que ya se corrieron de Europa, no generó una vacuna. Mm. No generó una vacuna.
Es cierto.
¿Está claro?
Es cierto.
Es decir, el tipo los que jugaran era Rusia, que bueno, uh-huh, partes de Europa, pero Rusia juega como Rusia.
Y que con nosotros se han portado muy bien.
Claro,
¿no?
China.
Claro.
La sucursal de los ingleses en la India.
Sí.
Y Estados Unidos.
Sí, exactamente.
¿Está claro? Y eso se paga.
Claro. Sí, sí.
Es como el gas ahora europeo. Bueno, si no tenés gas, lo tenés que comprar alguno. Pero tenés una dependencia que del otro lado te cierran el cañito. Y bueno, y a nosotros nos cierran cualquier cañito muy fácil.
Sí, somos bastante vulnerables, ¿no? Frente a estas cuestiones.
Absolutamente. Entonces... No, de ahí que yo creo que América Latina, pero bueno, cuesta mucho, pero eso cuesta por los grupos nativos que en este caso acá actúan de gorila, de perverso, qué sé yo, sí, claro. que no entienden eso. Uh-huh, uh-huh. Pero cuando se sufre van a sufrir todo, nada más que algunos van afuera.
Sí, claro.
Van afuera, pero si Argentina y Brasil, ayudados con otros países, hacen un bloque, la negociación va a ser distinta.
Bueno, esto que está haciendo con respecto a algunos productos que tiene que ver con Brasil, México y la Argentina, me parece que esta es una muy buena jugada estratégica a nivel región, ¿no? Que vendría muy bien como para aplacar un poco lo que estamos viviendo. Que
ese es el camino cuando plantearon no al ALCA. El tema es que si nosotros ponemos todos los papeles ahí, es Argentina, Brasil y México, pero por Lula, sí, claro. Fernández y Obrador.
Sí, sí, sí. Sí,
cambiar la camiseta y el otro
se rompe todo.
No, claro, lo dinamita, es el problema que tenemos en estos países.
Claro.
Es el porque en Europa, a pesar de los grandes enfrentamientos, todavía mantienen algunas reglas, digamos, no todas.
Sí,
no todas, porque los gobiernos de derecha van copando. Se nota claramente en el tema de los inmigrantes.
Totalmente.
Que se ahogan en el Mediterráneo y
sí, claro.
Dan vuelta a la hoja. No es. Pero bueno, es lo que hay que hacer y yo lo que creo que, volviendo a la Argentina, se tiene que plantear una seria discusión. Eso fue una falencia enorme, porque cuando vos tenés un frente, vos tenés que hablar con todos los que forman el frente y tenés que escucharlos a todos, porque si no te quedás como nos quedamos ahora, que en el fondo dependimos de una persona que agarró el Ministerio de Economía y... que puede ser bueno o malo, menos mal que lo agarró, pero te quiero decir que en un frente tiene que haber opciones.
Sí, claro, totalmente.
Tiene que haber opciones.
Sí, ¿no? Te llevo nuevamente a la universidad y, bueno, comienza un año lectivo, ¿no? Ya prácticamente con muchas inscripciones y demás, y también con un proyecto que se vino trabajando el año pasado, que es el tema edilicio y fundamentalmente áulico, ¿no? ¿Cómo venimos con eso? ¿Cuándo creen que se inauguran las próximas obras y ya los estudiantes puedan hacerse de ellas?
Las próximas obras, nosotros hemos tenido más de 6.000 inscritos, razón por la cual el inconveniente que siempre tenemos todos los años es áulico.
Claro.
Razón por la cual el nuevo edificio, la ampliación de sede Piñeiro, teóricamente abril o mayo va a estar terminada.
Abril o mayo.
El tema que lo que se está trabajando esta semana es si el tercer piso que tiene aulas y que estaban terminadas, pueden tener el acceso, cumpliendo las normas de seguridad e higiene, para poder habilitarlas el lunes próximo que empiezan las clases.
Ajá,
okay. En eso estamos.
Bien.
Está claro. El resto de la sede España, 12 de octubre, Arenales, la Escuela Técnica y sede Constitución, están la disponibilidad de aulas para determinadas carreras que no tienen ningún inconveniente.
Correcto.
El tema nuestro fundamental es Piñeiro,
Piñeiro,
que vamos a ver cómo cierra ahora, porque ahora el tema es que terminó el 28 el curso diagnóstico y empezaron a inscribirse el día jueves, viernes, y arranca hoy casualmente está el departamento mío inscribiéndose. Vamos a ver de los 6.000 eso cuánto completaron la documentación,
cuántos se inscriben,
y a partir de ahí ver la disponibilidad de aula que tenemos. El nudo nuestro está en abogacía, enfermería, arquitectura y una parte de licenciatura en turismo que tienen muchedumbres en los primeros años.
Ajá.
Y que después se mantienen también. Abogacía mantiene siempre. Y enfermería también, y creo que arquitectura, qué sé yo. En turismo, el bloque grande está ahí.
Ajá.
Neutralizado eso, como se pudo, en el 22 se pudo manejar sin ningún inconveniente, pero nosotros no queremos minimizar el tema de virtualidad. Que todavía hay alguno. El departamento Medio Ambiente y Turismo tiene todo presencial.
Todo presencial.
Pero ya todo el año 22.
Ajá.
Pero el tema central está, reitero, en abogacía y
claro,
en arquitectura.
Claro, claro.
Ahí sí, porque al ser fundamentalmente abogacía, que va cumpliendo todo su trayecto académico con varias materias virtuales, eso es lo que queremos superar. Veremos. Si vengo dentro de 15, 20 días, te cuento realmente.
Bien,
más o menos en la tercera semana de clases,
sí,
que empiezan el 13 de marzo,
uh-huh,
en la tercera semana vos ya tenés todo lo que va a ser el cuatrimestre normalizado, porque ahí empiezan los cambios de turno, de horario, qué sé yo, tenemos.
Uh-huh.
Esta semana lo que vamos a tener el miércoles, más o menos, o cuando termine la inscripción a transversales, es a grandes rasgos. Y después arrancan las clases y se van normalizando. Hay un trabajo hormiga, como siempre decimos, persona a persona.
Claro, es ¿no? cierto.
Eso
es cierto. O sea que toda la parte de edilicia, digamos, de lo que se está en construcción desde el año pasado, eso ya estaría terminado.
Eso está terminado. Estamos esperando el tema de que está aprobado cómo va a empezar la construcción de la Escuela Secundaria Técnica, uh-huh, que es toda la ampliación,
sí,
que ya está aprobado a nivel ministerial, pero bueno, eso es una licitación.
Claro.
Y después
claro,
el resto, mirando las estrellas y al Supremo que está en el cielo y que nos cobija, si en algún acto de bondad devuelven una sede de ambientales o
claro,
en su defecto
claro, es
otra
cierto,
sede.
De eso te quería justamente hablar. Digamos, obviamente, el hecho de haber perdido esa sede ha complicado muchísimo.
Y ahí está, ahí están las 20 aulas que nos faltan.
Claro, claro, ahí está. Sí, sí.
Pero
sí,
bueno, la leche ya se derramó.
Sí, sí.
Llorar, ya hemos llorado.
Exactamente.
Hicimos el duelo, lo que decimos es pensando en las nuevas generaciones, el Estado tiene la obligación
claro,
de ofrecer a UNDAD
claro,
un nuevo edificio.
Uh-huh.
Punto. Por los números que tenemos, claro, por el crecimiento que se tiene, por el fortalecimiento de determinadas carreras.
Para tu opinión, sí, digamos, como vicerrector de esta gran institución, ¿cómo ves estos 13 años casi de la universidad? Porque en realidad es una universidad muy jovencita. Y la cantidad de estudiantes que están inscriptos, que transcurren sus carreras. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación
tema,
tenés
el tema
con respecto
es que,
a eso?
Superando las discusiones iniciales,
uh-huh,
que eran del propio sector y de los otros sectores,
sí,
la creación de las universidades del Bicentenario ha sido una decisión política extraordinaria.
Sí, sí.
Está claro, duda, pura y exclusivamente.
Sin
porque,
dudas,
como te decían, la UBA tiene 300.000 alumnos.
Uh-huh.
Ustedes crean universidades, la UBA se va a quedar con 50.000 alumnos. La UBA tiene 350.000, 400.000 alumnos y todas estas universidades tienen gente porque acá viven 14 millones,
claro,
16 millones
claro,
de gente que sabe y que siente que una gran cantidad dejó de estudiar porque no podía estudiar.
Uh-huh. Uh-huh.
Está claro. Y porque un chico de Avellaneda que quería estudiar arquitectura, si no iba a La Plata o no iba pasando la cancha de River a Ciudad Universitaria,
uh-huh,
con todos los movimientos,
No podía
estudiar, entonces tenía que buscar otro tipo de solución.
Uh-huh.
Estas sí, universidades dieron respuesta a muchas familias, uh-huh, a mucha gente que quería estudiar una carrera universitaria, pero también el tema de desembarcar en determinados lugares y la creación de las universidades del Bicentenario, lo que hizo es que la universidad no es la torre de marfil donde salen los grandes conocimientos, sino que hay un intercambio permanente con la sociedad, con los grupos, las organizaciones sociales, políticas, económicas, partidos, cooperativas, con todo lo que ustedes conocen que uh-huh, hacen las universidades.
Uh-huh.
Bueno, y ahí directamente va surgiendo de eso. ¿De dónde sale la escuela de oficio? ¿Cuándo una universidad iba a pensar que independientemente de que puede hacer un curso de informática, hace
sí,
un curso de manicuría también?
Uh-huh.
No, eso sale de la necesidad de que vos tenés determinada gente que con eso puede tener un escaloncito superior
uh-huh,
en lo que es la organización del trabajo de un país.
Claro.
Y ahí es donde estamos. Estamos ahí, vamos a fortalecer eso. Es decir, la relación con la sociedad para nosotros ha sido fundamental. Es decir, tener lo que le llamamos el Consejo Social con las representaciones de todos, que vamos renovando todo, es fundamental, porque uh-huh. eso sí nos dicen, porque si no lo otro es muy sencillo. Vos ponés los grandes medios de comunicación, ¿qué es lo que te van a decir? Mirá, se necesitan 5 ingenieros informáticos, sí. Pero es una solución puntual. La universidad la da, la da. Uh-huh. Ese. Pero después está el otro tema. A nivel ambiental, ya sé que se necesitan ambientales, pero lo que necesitamos nosotros es formar gente que discuta la política ambiental de un
claro.
país. Está claro.
No, totalmente.
Porque lo otro es si no es. Sí, sí. Si querés, forma un médico. Claro, ahora, si claro. el médico no tiene empatía por los pacientes que va a tener que atender, está bien que vaya.
Sí, lógicamente.
Está claro, es decir, sí, claro. estamos en eso. Y eso fue la importancia de estos 13 años. Uh-huh, que nosotros no hemos dejado de crecer, pero crecemos en calidad y en cantidad.
Qué bueno.
Y en calidad. Y eso es el reconocimiento fundamentalmente, pero en cada una de las acciones que estamos haciendo, siempre está la sociedad de por medio. No abandonamos eso, y eso es lo que no hay que abandonar. Es decir, esto no es una universidad que se circunscribe a sí mismo. Para eso, independientemente de las autoridades y sí. la decisión política, sí. vos tenés que tener el cuerpo docente que tenemos,
claro.
que están subidos ahí, el cuerpo
a
docente
este proyecto,
que están,
sin duda.
Y ir encauzando a los alumnos en esos pensamientos. Y en eso estamos. Nos vamos a seguir peleando.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y los desafíos son muy buenos de lo que se viene acá. Ricardo, gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Y bueno, mucha suerte para lo que se viene.
Sí, vamos a estar en contacto, como siempre,
sí,
todos
señor.
Los días.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias.
Che, gracias, hasta luego.
Diario UNDAP. Las primeras páginas de la radio.
Las páginas de la radio.
Una hora de actualidad
con los temas de la comunidad universitaria.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Y bien, amigos y amigas, comenzamos contándoles que un día como hoy, pero de 1922, nace Remo Andrea Domenico Racagno, conocido como Alberto Morán. En la historia de los cantores no hubo un caso similar al suyo, fue una bisagra entre el cantor de orquesta de los 40 y los solistas de los 50. Fue un ídolo popular, y esto pudo comprobarse hasta el final de su vida, ya que su público nunca lo abandonó, pese a la decadencia que el tiempo ocasionó en su voz.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer.
Un día como hoy también, pero de 1940, nace Juan Gallardo, cantante y actor mexicano.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.
Un año después, en 1941, un día como hoy también, nace Miguel Edwards, conocido como Mike Love, cantante, músico, escritor y activista estadounidense. Formó junto con sus primos Brian, Carl y Wilson y un amigo más llamado Jardine el grupo The Beach Boys. Un día como hoy, también de 1955, nace David Daniels, conocido entre nosotros como Dee Snider, cantante de Twisted Sister. En 1968, un 15 de marzo, nació Sabrina Débora Salerno, conocida simplemente como Sabrina. Es una cantante, actriz, modelo y productora italiana, además de un símbolo sexual que alcanzó gran notoriedad en Europa a finales de la década de los 80.
Boys,
también un 15 de marzo de 1962 veía la luz Terence Trent D'Howard, un cantante y compositor estadounidense de amplios géneros musicales, muy popular en los años 80 y mediados de los 90. El mismo día nacía Brett Michel Sierczak, más conocido como Brett Michels. Es un cantante y músico de rock estadounidense, popular por ser el vocalista y líder de la banda de hard rock Poison. El 15 de marzo de 1964 ve la luz Kennedy Williams Gordy, más conocido por su nombre artístico Rockwell. Es un cantante de synth pop a que adquirió fama internacional con su single Somebody Watch Me. Y así pasaron las efemérides musicales de Diario UNDAB, elegidas clínicamente por nuestro operador Diego Aguilera. Estas fueron entonces las efemérides musicales de Diario UNDAB. Muy bien amigos, muy bien amigas, son las 10 en punto de la mañana, hasta aquí llegamos con Diario UNDAB. Fernando Pearson es mi nombre hoy, intentando reemplazar al líder espiritual de este programa, Axel Govetnik. Te saludo, Diego Aguilera, los saludo a todos ustedes. Yo sigo en la continuidad de la radio, pero hasta aquí llegó Diario UNDAB. Hasta mañana con Axel. Y nos vamos con Sumo, mejor. Mejor no hablar de ciertas cosas.